Castro. Vamos a hablar acerca de esta entrega que se ha hecho de móviles policiales en todas las jurisdicciones de la provincia de Chubut. Ministro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido aquí a Nacional Comodoro. ¿Cómo está usted?
Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto estar con ustedes.
Gracias por atender la comunicación. Ministro, ¿cuántos móviles se van a distribuir en toda la provincia? ¿Cómo se llegó a esta compra para poder dotar de esta infraestructura básica y fundamental para las comisarías y para las unidades regionales?
Bueno, este es parte del plan de seguridad que elaboramos y que comenzamos a cumplir hace un par de meses con las primeras entregas de vehículos. Este es el lote, uno de los lotes más numerosos, porque queda todavía alrededor de 80 vehículos más para entregar en los próximos días. Se entregaron ayer 50 Fiat Cronos y 12 Ranger 4x4. Que van a estar, ya salieron para cada uno de sus destinos. Estimo que Comodoro deben haber llegado anoche y las vamos a poner en funciones inmediatamente con un pequeño actito en estos días. A Comodoro fueron 14 vehículos Crono 0 kilómetros, a Trelew 10, a Madryn 10, a Esquel 8 y a Rawson 2. Y después con algunas dependencias más del interior, como Trevelin, el Maitén, algunos otros lugares que van requiriendo. Y las camionetas siguen el plan original de ir entregándolas a las dependencias del interior, que con la entrega que viene vamos a estar cubriendo el 100% de todas las dependencias policiales, incluidos los grupos especiales, con vehículos cero kilómetros y, por supuesto, recuperando los que se pueden reparar, y el resto lo vamos a sacar de circulación y vamos a hacer un proceso de remate público por intermedio del Banco de la Provincia de Chubut.
¿Y estos cuántos vehículos estamos hablando? Así que bueno, que van a estar bajo esa normativa, bajo esa modalidad de remate.
Bueno, no tengo hoy todavía el número, porque hay que clasificar lo que se puede reparar y lo que se puede redestinar a dependencias de menor movimiento, como pueden ser la Comisaría de la Mujer o la Policía Comunitaria o algún otro estamento de la institución que requiere un vehículo que esté en buenas condiciones pero que no tiene tanto rodaje como estar en una dependencia policial. Terminados esa clasificación, vamos a tener el número que vamos a estar poniendo a remate.
En cuanto a los móviles que se han destinado y que ha mencionado usted también, ¿incrementan la cantidad de vehículos que tienen las unidades regionales o se reemplazan y cada unidad regional sigue con los mismos vehículos?
No, incrementa. Ah. Fíjese que Comodoro va a tener en principio dos vehículos cero kilómetros por cada dependencia, que hoy no lo tiene. Y los que están en condiciones, en buenas condiciones, porque hay dependencias que tienen camionetas nuevas y hay vehículos en buenas condiciones, se van a permanecer en esas dependencias. Y además estamos incorporando vehículos en los primeros días de mayo, que van a ser unos refuerzos de lo que es el grupo de respuesta inmediata, lo que por ahí antes se conocía como el comando radioeléctrico. Son vehículos ágiles que van a estar en el centro de la ciudad y en los lugares donde operativamente la policía lo decida.
Y ahora con estas incorporaciones también, ¿cómo se ha podido sumar estos vehículos? ¿Cómo se ha logrado la posibilidad de hacerlo? Fundamentalmente por la escasez o por así, por las trabas o por las dificultades que a veces existen para poder obtener cero kilómetros.
Bueno, fue duro porque primero tuvimos que sacar la ley, la decisión del gobernador de iniciar este proceso, cuando le dimos el diagnóstico que teníamos. Sacamos la ley por unanimidad, luego tuvimos que hacer gestiones en las terminales automotrices, que terminamos acordando directamente con las fábricas, con algunas de las fábricas, para poder que tengamos una reserva de su producción. Luego, el equipamiento, que no había equipos de comunicación en Argentina por la falta de importación, así que hubo que sortear esa situación. Y también el Ministerio de Economía, que ha hecho un gran trabajo en esto, inmediatamente salió a buscar los bancos que financiaron a través de este sistema de leasing esta operatoria, que fue el Banco del Chubut, el Banco Comafi, el Banco Hipotecario y el Banco Vice. El monto, ¿me está escuchando?
Sí.
El monto total es de alrededor de 1.500 millones de pesos.
Bien. Bueno, ministro, lo cambio de tema y también lo saludo antes que nada, Silvia Aragón, de este lado. Quería consultarle también sobre este programa de preventores de seguridad ciudadana, en qué consiste, cuál es el objetivo.
Este programa consiste en primero en capacitar un grupo de personas que van a ser seguramente los ingresantes a la escuela de formación policial el año próximo. Estamos ganando un tiempo, lo hemos capacitado durante 4 meses en cuestiones básicas, y van a ser los nexos entre el ciudadano común y la policía, y van a estar destinados a la detección de situaciones de emergencia o de alguna situación en particular, especialmente en los centros más urbanos y comerciales de cada una de las ciudades. Van a estar contactados con los sistemas de alarma de vecinos de que hemos establecido con los sistemas de WhatsApp hoy, y van a estar siempre acompañados de un policía. Eso nos ayuda a tener mayor presencia preventiva en la ciudad y tener una mejor respuesta al ciudadano.
Uh-huh. Digamos, ¿hasta dónde es la atribución de acción que tienen estos preventores? ¿Hasta dónde pueden actuar?
Podrían actuar hasta una detención, porque se transforma en una detención ciudadana, digamos, pero no se olvide que va a estar exclusivamente acompañado por un policía que tiene estado policial.
¿Pueden identificar a personas, llevar adelante este tipo de trabajo, solicitar documentación y demás?
Tal cual lo hacen los preventores de la Agencia de Seguridad Vial en la Ruta, que siempre están, ustedes lo ven, y están acompañados por un policía y lo pueden hacer.
¿Durante cuánto tiempo van a llevar adelante esta tarea? ¿Esto es hasta el ingreso a la escuela de formación?
La idea es que sean, de allí salga, esto va a despertar la verdadera vocación de los policías, porque hoy tenemos una deserción importante, porque ingresan a la escuela, luego de estar un tiempo se dan cuenta que no es la vocación, no quieren seguir o no están, entonces tenemos una pérdida de recursos y tiempo en la formación muy fuerte. Uh-huh. Encontramos esta vía como una vía intermedia que sea una casi como una práctica profesionalizante. Uh-huh. Y terminado estos preventores continuará, obviamente, si el gobierno siguiente lo quiere hacer, la idea es que siga en forma permanente, digamos, que vaya siendo un ciclo permanente.
El periodo de prueba, ¿de cuánto tiempo sería para estos preventores?
El periodo va a ser hasta fin de año.
Uh-huh. Bien. ¿Van a percibir algún tipo de haber por esto?
Por supuesto, es una contratación de servicios que hemos hecho con cada uno de ellos.
Uh-huh. Bien. ¿Y cómo va a ser la distribución de estos preventores en las distintas ciudades?
Hoy hicimos el lanzamiento en el Valle y vamos por Madrid y Comodoro en los próximos días.
Uh-huh. Bien.
Ministro, aprovecho también la posibilidad y lo consulto respecto a todo lo que tiene que ver con lo que ha sido este acto eleccionario en Trelew. ¿Cuál es su mirada sobre lo que dejó esa elección y particularmente la reflexión que le genera?
En principio, debo decirlo desde mi área específica, que fue una gran jornada, porque no tuvimos ningún incidente, todo lo que se suponía, que Trelew era un polvorín y toda esta historia, nada de eso ocurrió. Hicimos un operativo preventivo interno en las escuelas y externo, por supuesto, además de cubrir la seguridad de Trelew, que funcionó muy bien. Y luego el resultado político, bueno, está a la vista de todos. Esto creo que quienes estamos en un espacio político nos hace a que tengamos que hacer una profunda reflexión y que vayamos juntos a una elección donde, bueno, el ejemplo de Trelew ha sido que las tres fracciones del peronismo y sus asociados que fueron separados, si hubiesen estado juntos, superaban largamente al ganador. Pero bueno, con el diario del lunes es fácil hacer el análisis. Yo creo que hoy dependerá de nuestros conductores terminar de analizar esta situación y avanzar en un gran acuerdo para la provincia.
Uh-huh. A ver, ¿cómo se podría llegar a a avanzar? ¿Cree que el gobierno, digamos, se tendría que seguir integrando el Frente de Todos, buscar nuevamente esa herramienta electoral para toda la provincia o no?
Yo creo que es una posibilidad. Hoy no hay más planteos de partidos políticos solos, digamos. Esto es lo que viene en el futuro desde hace un tiempo, y en el futuro de Argentina es la conformación de frentes con afinidad ideológica y programática, y eso es lo que hay que poner en valor, digamos, resignar algunas situaciones personales que a veces hacen que estas cosas dificulten las unidades, pero está muy muy claro y muy marcado qué es lo que pretende uno y qué es lo que pretende el otro. Así que los frentes electorales están muy claros y yo creo que hay que fortalecerlos.
Ese fortalecimiento de los frentes que está mencionando también se debe dar con resultados, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto. El primer resultado lo tuvimos en Treleu y por lo tanto ahí tenemos que tomarlo como ejemplo de qué es lo que no hay que hacer y ponernos a trabajar todos juntos.
O sea, no una dispersión así de grandes electores.
Y absolutamente. Fíjese que el candidato que ha ganado, el doctor Merino, el veterinario Merino, ha ganado con un 30% de los votos. Eso quiere decir que hay un espectro del 70% restante que no lo votó a Merino. Pero lógicamente que es un triunfo legítimo, legal, la gente decidió. El resto se dispersó y en esa dispersión quedó el 70% del electorado de Treleu sin siquiera una representación en el futuro gobierno.
Bien, Miguel Castro, ministro de Seguridad, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Hasta luego.